welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Días y me duele la espalda, y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York. Escapismo, no estoy bajando la guardia. Yo solo necesito tan solo un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York. Estar en Roma o en Disney World. Yo solo quiero que los dejen bailar acá. Oh,
buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi, aquí transmitiendo desde Tamaki-Makaurau, Auckland, Nueva Zelanda, desde Planet FM 104.6. Y claro, teníamos que comenzar con los enanitos verdes porque le estamos haciendo un homenaje, pues, a Daniel, a Felipe Daniel Staite. Sí, no sé si lo pronuncio bien, la verdad, estaba checando aquí su apellido, no lo había pronunciado antes, está y ti. Así que ahorita le voy a preguntar a mis amigos que están en la cabina, que son de Argentina, porque hay algo muy interesante. Toda la gente de Argentina tiene unos apellidos que yo tengo que repasar antes de hablar con ellos, porque la verdad es que son un challenge. Son muy, muy así como muy acá. Son como muy artísticos la mayoría. Y bueno, tristemente, él que era el fundador de los Enanitos Verdes falleció a los 64 años, lamentablemente, este lunes 13 de abril 2026, en el Hospital Italiano de Mendoza, tras enfrentar complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado durante varias semanas. Había sufrido previamente una infección bacteriana durante una gira por México y Costa Rica, que se agravó durante su condición. Y bueno, tristemente tuvo episodios de deshidratación severa, lo que hizo que perdiera alrededor de 15 kilos. Su salud ya había sido delicada en años recientes, incluyendo una hospitalización prolongada en diciembre del 2024 por una infección similar. Pero bueno, desde aquí, desde Aotearoa, le mandamos un gran saludo hasta el cielo, y la verdad es que qué padre dejar un legado, porque pues la mayoría de los que conocemos o admiramos el rock en español, sabemos la importancia que dejaron los Enanitos Verdes, y pues tristemente esta noticia de una persona pues bastante joven para mi punto de vista. Yo creo que él, no solamente yo lo había visto en una entrevista hace, pues yo creo que como un mes y medio, que le hicieron en México, de hecho, y lo veía, o sea, yo lo veía espectacular. Pero bueno, por eso es importante recordar todos los días que nadie la tiene comprada y que el fin del mundo acaba siempre. Todo mundo estamos como de, híjole, está horrible todo lo que está pasando en el mundo, que sí, la verdad sí, no se disfruta cuando uno ve sufrir a tanta gente alrededor de este planeta, pero también nos preocupamos de que si ya va a ser el fin del mundo, que si la guerra mundial, que si esto, que el otro. Les voy adelantando, el mundo se acaba todos los días para alguien. Es por eso que siempre tenemos que estar en el presente. No podemos saber lo que viene en el futuro, podemos trabajar para que tengamos un mejor futuro, pero estamos en el presente, y todos los días no necesita haber algo mega trágico para literalmente ya no despertar. Por eso hagamos esta reflexión, vivamos el presente, hagamos positivas en este momento, para también dejar un legado y que cuando alguien nos escuche, nos vea, o en algún momento, en este caso tenemos un video, tenemos ahorita un audio, digan, wow, qué padre lo que se hacía en ese entonces, o qué padre esta persona que dejó en el planeta algo positivo. Y por eso creo que me atreví el día de hoy a invitar a dos personas, que de hecho estoy aquí estirándome porque se me olvida que no tengo brazos de ¿cómo se llama? De pulpo, porque aquí mis invitados están de testigos que estoy sola y esto se hace literalmente como un pulpo aquí, todos. Le quiero dar la bienvenida a mis queridos amigos originarios de Argentina, a Estela Orzosa y a Sergio Sklovich. ¿Lo dije bien?
Sí, perfecto.
Perfecto, bienvenidos chicos, ¿cómo están?
Bien.
Bien, muchas gracias.
Qué
gracias
bueno.
La introducción y el homenaje al rock argentino también.
Claro, ustedes, o sea, realmente debo decirnos, porque ustedes estén aquí, todo el mundo sabemos que el rock argentino impactó muchísimo en el rock latinoamericano en general. Tan es así que les voy a contar algo muy chistoso. Obviamente cuando tú creces y lo que decíamos, cuando uno se desconecta de la realidad en la que vive, por ejemplo, los que vienen nuevos, como que no saben de la política, no saben todavía muchas cosas, porque su prioridad es sobrevivir en Nueva Zelanda, sacar una visa, tener un trabajo, tener horas. Realmente no te alcanza para preguntarte mucho más de los detalles del país en el que vives. Cuando yo era chiquita, escuchaba mucha música por mis tíos, que les encantaba el rock en español, y yo crecí obviamente escuchando a los Enanitos Verdes, Soda Stereo, los Cadillacs, y yo, pues como todavía no tenía una conciencia de que había más países, yo siempre pensé que eran mexicanos. Después ya me dijeron, no, son argentinos, y yo, ay, ¿cómo? Y ya después, obviamente creciendo, te vas dando cuenta
de que ese es el impacto que llegan a tener este tipo de artistas, este tipo de arte y cultura en la gente, que lo sientes propio, que a pesar de que no eran mexicanos, yo sentía que eran de mi país, porque estaban tan arraigados a mi día a día, que se vuelven parte de ti, de tu esencia. Entonces, por eso, el día de hoy me gustaría que platicáramos de algo que acabo de descubrir gracias a una invitación que me hicieron, de la red de científicos argentinos en Nueva Zelanda. Entonces, no sé quién quiera platicarnos. ¿Qué es esta red? ¿Cuándo comenzó? ¿Y qué hace esta red aquí en Auckland, Nueva Zelanda?
¿Quieres que arranque yo? ¿Eh? Bueno. Bueno, gracias por la introducción.
Bienvenida.
Y por invitarnos al programa. Bueno, la Red de Científicos Argentinos en Nueva Zelanda comenzamos en el año 2021. Es una red bastante nueva considerando las redes de científicos argentinos que existen en el mundo. Que comienzan desde los 70, de los 80.
¡Wow!
Sí. Y la nuestra surge a partir de la iniciativa de Ana Clark, que se contacta, de hecho, con la red de científicos argentinos en Australia.
Ok.
Al observar que no había una red en Nueva Zelanda. Y ellos
se
invitan a conformar una red en Nueva Zelanda.
¡Wow!
Para eso se comunica con la embajada, porque las embajadas de argentinos, de Argentina, han sido como eslabones que han ayudado, ¿no?, a la creación de la red de científicos. Habitualmente trabajamos en articulación en los distintos países. Son como los lugares de llegada, ¿no?, de los extranjeros. Y igual, la idea de tener redes de científicos surge, bueno, hoy se agrupa bajo lo que se conoce como el programa Raíces en Argentina. Es una iniciativa
gubernamental,
gracias, sí.
que surgió con la intención de repatriar argentinos, científicos argentinos, pero que luego se fue ampliando a la colaboración.
Ok.
Fortaleciendo los núcleos de científicos argentinos en distintos países.
Wow.
Hoy también nos agrupamos bajo la red de científicos argentinos en el exterior, que sería una red como que tiene más autonomía, no depende del gobierno, y bueno, toda nuestra red igual tiene su forma, propias formas de gobiernos, autonomía en su gestión, y la participación. Participación es siempre voluntaria y gratuita.
Okay. Y por ejemplo, ahí en esta red de argentinos acá en Nueva Zelanda, ¿cuál es el papel de cada uno de ustedes? No sé, Sergio, ¿haces algo especial? ¿Tú, Estela, haces otra cosa? ¿Me pueden platicar un poco de su rol?
Claro, la estructura que tenemos nosotros como red es que somos un grupo de coordinadores y entonces entre la coordinación es como que nos manejamos, nosotros somos coordinadores de la red, y entre todos nos manejamos para ir organizando todas las reuniones que hacemos, para ir cada uno tiene una coordinación de un área específica. En mi caso, por ejemplo, es el área de ciencias naturales.
Wow.
Y entonces, claro, de repente, por ejemplo, una de las funciones que tiene la red es generar conexiones entre grupos de investigación de Argentina con grupos de investigación de Nueva Zelanda. Entonces, dependiendo del área de interés de los grupos de investigación, pueden contactar a cada uno de nosotros o decir, che, mira, hay alguien de tal lugar que le interesaría esto, con quien podría hablar.
Está buenísimo.
Y bueno, ir generando justamente esas conexiones entre el campo científico argentino y neozelandés. Y a su vez también es un punto, un cable a tierra, un punto de contacto de vuelta a todos los científicos argentinos que estamos en Argentina.
Wow.
Desde nuestra ciencia con Argentina.
Claro. Y por ejemplo, ¿ustedes se enteran de esta red a través de, me imagino, colegas? ¿O ustedes lo vieron en algún, o sea, en algún lado, los convocaron? ¿Cómo llegan ustedes a la red? Porque me imagino que mucha gente que está ahorita en Nueva Zelanda no sabe que existe esta red de científicos. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes?
Yo lo vi en el boletín de la embajada.
Ah, claro.
Publica una convocatoria.
Buenísimo.
Sí. Así que tengo la suerte de conocer la red desde sus orígenes. O sea, en el mismo año que Ana decide conformarlo, entonces llamo a una reunión, participo de la reunión y armamos el estatuto de lo que sería la red. ¿Quieres comentar?
Sí, no. Estoy desde los orígenes de la red. Y nosotros ahí como ese primer grupo organizador empezamos a generar páginas de Facebook, Instagram, LinkedIn, y cada vez siempre una de las conversaciones al principio de todo era, bueno, ¿cómo nos promocionamos? ¿Cómo nos vamos a conocer? Y bueno, de esa manera cada uno fue viendo, ah, mirá, esta red, publicar en redes sociales, gente que tenía intereses, nos fue encontrando a través de la página, que fue una de las cosas que creamos. Y bueno, seguimos aún igual siempre en la búsqueda.
Wow. ¿Cuántos miembros son en la red?
40, tenemos alrededor de 40 miembros en este momento.
Son un montón. Yo soy así sorprendida porque digo, wow, o sea, de verdad siento que cuando tienes una buena convocatoria y aparte han seteado ustedes muy bien, pues por lo que estoy escuchando, el acercamiento a los colegas, y todos tienen que ser científicos, ¿o cómo hacen para ser miembros? O sea, ¿cuál es el requisito?
Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, nosotros pensamos que si bien el nombre es redes científicos, cualquier profesional se puede sentir convocado. No es necesario estar en la universidad o haciendo ciencia en Nueva Zelanda para formar parte de ella.
Ah, genios, ok.
Igualmente es como que generalmente la atracción va más por el lado de las personas que hemos formado parte o nos hemos graduado en universidades nacionales argentinas, o que tuvimos alguna experiencia de investigación posterior. Pero no es, o sea, lo hemos planteado incluso si llamó, de hecho hay otras redes que, nuestro nombre es Redes Científicos Argentinos, ¿no? Pero otras redes en otros lugares llaman Redes Científicos y Profesionales, Redes Científicos y Técnicos, para que se sienta el llamado a que sea más amplio que eso.
¿Y ustedes qué han hecho que puedan recordar durante estos 5 años algo que hayan hecho con colaboración a otros argentinos en Argentina, obviamente acá en Nueva Zelanda? ¿Tienen algún proyecto que puedan compartirnos del que ustedes recuerden o último?
Bueno, el comienzo empezamos a desarrollar webinars, que eran charlas que convocaba sobre un tema en particular, con expositores de Nueva Zelanda, pero también de Argentina.
Okay.
Entonces así fomentábamos la colaboración. Esto era una experiencia que la tomábamos de otras redes que ya lo venían haciendo. Y después empezamos a generar nuestros propios proyectos. Por ejemplo, hicimos una charla en un momento, fue la primera actividad que hicimos abierta al público. Fue sobre la, creo que llamamos algo así como la existencia de las culturas colectivas.
Okay.
Sí, y entonces la principal expositora es Maori. Y nos pareció que era una buena forma de abrir también pensando que estamos en Aotearoa.
Claro.
Y que tuviéramos la bendición y la posibilidad de ser invitados, ¿no? A hacer lo que hacemos en Nueva Zelanda, o sea, respetando las prácticas de aquí y entender más de su cultura y hacer, ¿no? Ese encuentro entre la nuestra y la del lugar donde ahora habitamos.
Uh-huh. Entonces han hecho más que nada como workshops, pláticas,
sí,
acercamientos a otros, imagino, científicos o personas que están relacionadas con ustedes. ¿Han trabajado, por ejemplo, con científicos de Nueva Zelanda? ¿Han tenido algún acercamiento? ¿Han trabajado, colaborado en algún proyecto?
Nosotros no es que llevamos a cabo los proyectos como red nosotros,
okay,
sino que la red lo que proporciona es como un punto de contacto entre grupos.
Okay.
Y por ejemplo, a veces llegan mails de gente que dice, oh, mira, yo tengo un grupo de investigación en China o en donde sea, estoy buscando gente que haga tal tema o tal tema, entonces nosotros podemos tratar de ayudar a conectar o ver a quién le podemos preguntar. Entonces, y generar esas conexiones. Pero bueno, por ahí, nosotros también hace 5 años, ¿no? Comparado con otras redes, como decía Estela, hace poco que estamos, así que vamos generando cosas y estamos creciendo y asentándonos, como en esa primera etapa de asentarse para empezar a expandir. Y el proyecto que estamos llevando a cabo ahora es el más grande hasta ahora.
Ok.
Que es un poco la exhibición que te contábamos.
Sí, esta exhibición se llama Al Viento. La están presentando en las redes científicos argentinos en Nueva Zelanda y se va a llevar a cabo el día 26 de abril de este año a las 3 de la tarde en la Pachamama. Y ustedes dicen que este evento, que ahorita me gustaría que me explicaran, hagan de cuenta como si fuéramos niños, porque la gente a veces, como yo, no soy tan científica, soy más de la comunicación, pero de repente me puedo llegar a perder, así quiero que nos expliquen exactamente de qué se va a tratar este evento. Y también me gustaría que nos platicaras, porque es 2 semanas, o sea, ¿va a haber 2 semanas, van a estar ustedes ahí o qué? ¿Cómo 2 semanas? Cuéntenme eso para yo entenderlo.
Claro, el día 26 va a ser la inauguración oficial,
okay,
del evento. Que ese es un evento organizado invitando a gente y generando este momento ceremonial como para darle inicio a la exhibición, donde va a haber un grupo en representación de la comunidad maorí, un grupo en representación a las comunidades latinoamericanas originarias.
Wow.
Y la idea es como un poco el objetivo de esta exhibición es en también, además de exhibir y contar todo lo que muestra, es cómo empezar a poder ofrecer esta conexión no solo entre grupos de investigación y desde la científico, sino utilizar la red también para conectar los pueblos originarios, uh-huh, de tanto de acá de Nueva Zelanda como todos los que están, wow, en Latinoamérica. Así que esta exhibición lo que tiene es una recopilación hecha por grupos de investigación de Argentina, de registros históricos musicales, de diferentes grupos originarios del sur de Argentina, de Patagonia y Tierra del Fuego, y compila, digamos, investigaciones y recopilaciones de 11 dialectos distintos, 11 pueblos, wow, distintos originarios, y plantea, o sea, de toda esta investigación, el resultado final es una exhibición que comenzó en Argentina y la empezaron a promocionar. Y bueno, al nosotros enterarnos, Estela contactó y surgió la idea de poder traerla a Nueva Zelanda también. Y
increíble.
Esto es lo que va a estar en Pachamama. Desde el día 28 va a estar abierto al público, uh-huh, por 2 semanas para ir a visitar. Que tiene 3 ejes, un poco es contar las bases de los dialectos que existían en todas estas zonas, después toda la recopilación histórica que se hizo y los resultados que se obtuvieron, y finalmente también contar que estas lenguas, a pesar de que sufrieron un montón de, claro, de un proceso de genocidio, básicamente, claro, una pérdida muy grande, aún están vivas.
Wow, es lo que te iba a preguntar. Yo ignoraba esa parte de que Argentina llegara a tener tantos, que tuviera dialectos, uh-huh, de grupo, porque eso es algo que también es importante decirles, cuando uno viene a países como Nueva Zelanda y nos encontramos, sobre todo la comunidad latinoamericana, uno empieza a aprender un poquito más del otro. Uh-huh. Eso me pasó a mí. Yo, que vengo de México, generalmente uno mira Latinoamérica y lo ve como uno solo, los primos, ¿no? O sea, es como de, ¿para qué se debe la Argentina si es como nosotros? Uh-huh. Asumimos, ¿no?, que tenemos una historia similar. Y claro, sí tenemos una historia similar, sí, por todos los eventos históricos que compartimos, pero particularmente somos muy diferentes y todos venimos de muy diferentes grupos indígenas. Uh-huh. México tiene muchísimos grupos indígenas, uh-huh, con muchísimos dialectos, es muy conocido. Pero yo, por lo menos, cuando llegué a platicar con argentinos, no escuchaba tanto que hablaran del grupo indígena o de los grupos que vivieron antes de que, obviamente, llegara todos los europeos a Argentina, ¿no? A todo el territorio. Escuché y aprendí de los mapuches, uh-huh, por Chile, y porque ellos también me empezaron a platicar y yo empecé a meterme más en la historia de Chile, obviamente Perú sabemos que es muy reconocido, pero creo que también es una excelente oportunidad para todos los que somos latinos, vivimos en Nueva Zelanda, de aprender, y es como viajar un poco a la historia de otro país, en este caso Argentina, y aprender de que sí hay, uh-huh, rutas indígenas y tienen también grupos y dialectos que hasta ahorita que yo estoy platicando con ustedes yo no sabía.
Uh-huh. Sí, hay un menor reconocimiento al interior de Argentina, mm, sobre nuestras raíces originarias. En Argentina hay más de 36 pueblos originarios.
¡Wow! 36.
Sí, esta exhibición en particular se refiere a pueblos de La Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego, que en sus territorios tradicionales también ocupan el sur de Chile. O sea que sí, hay una coincidencia cuando hablamos,
claro,
de,
sí,
mapuche es uno de los pueblos.
Claro, claro, sí, sin duda. Obviamente ustedes comparten también, uh-huh, una location, o sea, y ahí también conviven algunas otras que generalmente viven en territorios Chile, Argentina.
Y estos límites nosotros los tenemos modernamente, ¿no? O sea, no,
antes no sabía,
Argentina,
exacto,
Chile, o sea,
exacto.
Esos territorios tenían otra estructura.
Uh-huh. Sí, eso es lo que me sorprende, ¿no? Uh-huh. Que imagínense que estamos hablando ahorita de un momento en la historia donde no existían estas líneas geográficas, donde se escuchaban otros dialectos, ni siquiera escuchábamos nuestros acentos o nuestros idiomas en este momento, y estamos hablando de eso en Nueva Zelanda con gente que también ya no vive en el territorio y se está compartiendo de este lado del planeta con, obviamente, un grupo de personas. Mi pregunta es, ¿esto es para todos? O sea, ¿no necesitas hablar español? ¿O esto va a ser solo en español?
No.
Sí, perdón. Bueno, claro, muchas cosas para comentar de lo que estás diciendo. Pero en esto último, nosotros en particular, los miembros de la Red de Científicos Argentinos de Nueva Zelanda, no somos autores de la exhibición que estamos presentando, sino que fue producida en Argentina. Pero la contribución que nosotros estamos haciendo es la traducción al inglés de lo que estaba en español de la exhibición, porque hay mucho que también está en las lenguas originarias, y eso claro, se mantiene en las lenguas originarias. La exhibición que realiza en Argentina también cuenta con un sitio web donde puede ser visitada, y nosotros el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que hicimos de traducción al inglés, va a estar eventualmente también subido en el sitio web para que pueda acceder un público mayor.
Claro, y lo que porque creo que eso es en inglés, ¿sí? Muy valioso, o sea, yo creo que esto tiene que ser abierto a absolutamente todos, ¿no? Uh-huh. Porque sobre todo en un país donde el reconocimiento a su grupo indígena es un poquito más avanzado, más presente, más expuesto, y aunque todavía hay mucho que trabajar, no está dado por hecho. Uh-huh. Sí es una excelente conexión, porque creo que todas las personas que venimos de países, en el caso mío, México, con los aztecas, los mayas, o los olmecas, porque no solamente son aztecas y mayas, hay muchos más, que la gente a veces no los pierde, precisamente porque son muchos. Y yo que vengo con este background cultural, hay una manera muy fácil de cuando yo conecté con Nueva Zelanda, cuando supe que había un grupo indígena aquí que estaba presente. Y a mí eso me conectó mucho más a Nueva Zelanda que otro país que no lo tiene. Porque creo que aprecio mucho eso. Y creo que, por ejemplo, ustedes ahora que traen esta posibilidad de enseñarnos esta parte de la historia de Argentina con esto que nos están presentando, es también una oportunidad increíble, como tú decías, hacer una conexión de estos grupos que existen actualmente. Uh-huh. Y que también exista esta hermandad de reconocerse entre ellos, que es increíble cuando hablas con gente de grupos indígenas, lo parecido que son al ver su propio cosmos, ¿no? O sea, uh-huh, es muy diferente a lo que el humano normal como nosotros, que igual no crecimos con tanta, uh-huh, ¿cómo se dirá? Como sabiduría. Desde la tierra, desde el mundo, desde el cosmos, tenemos una visión ya muy contaminada hoy en día. Mm. Pero cuando hablas con ellos y te callas, no hablas, nada más escuchas lo que están diciendo, es realmente otro idioma, uh-huh, otro mundo, otros ojos. Sí. Y eso es algo que a mí me explota la cabeza, porque digo, wow, qué triste que a lo largo de este tiempo el humano, en vez de ir hacia adelante y reconocer primero lo que es importante, incluso ir más, ¿no? Imagínense si fuéramos un continuador de lo que los aztecas descubrieron. Uh-huh. En vez de darles crank, para no decir la palabra, darles crank, en vez de decir, ¿qué podemos aportarte? Uh-huh. Y juntos ver qué más podemos descubrir del cosmos y de la tierra, de la vida, de todo. Fue lo contrario, ¿no? Y al día de hoy sigue pasando, ¿no? Es como suprimir porque no conviene, porque no queremos saber, porque nos da miedo probablemente, por ignorancia, por muchísimas otras cosas, en vez de ser un potenciador, de decir, ¿cómo podemos alinearnos a ustedes y exponer lo que nadie sabe? ¿No? Uh-huh. ¿Es algo que han pensado?
Son cosmovisiones, bueno, por ahí, en la opinión personal, son cosmovisiones que comparten una visión o más holística del, ¿no?, de lo que está alrededor y cómo se ven a ellos mismos dentro de ese todo, uh-huh, como esa parte de ese todo. Y en general la tendencia más moderna de tratar de entender al mundo tuvo un perfil más reduccionista, de separar las cosas para poder, uh-huh, entenderlas parte a parte, pero como a veces se dice, se pierde la visión del bosque cuando uno mira al árbol, y está buenísimo conocer al árbol, pero siempre está bueno como cada tanto dar un paso para atrás y acordarse, uh-huh, que viene del bosque. Así que eso sí, eso está, como vos decías vos, uh-huh, está muy bueno, y creo que es una parte muy importante de generar esa reconexión, porque de alguna manera nosotros como personas que vivimos en esta era moderna, con esta conciencia del mundo moderna, a veces uno puede referirse a como reconectarse con esas visiones originarias, uh-huh, y que está bueno porque amplían, te dan esa manera holística de verlo. Y a veces, así como hablábamos antes de que, bueno, ahora existe Argentina y existe Chile, antes no existía eso, requería una manera distinta de pensarlo. Entonces está buenísimo poder mirar las cosas de una manera distinta. Inclusive en el criterio científico más riguroso, uh-huh, uno siempre tiene que estar abierto a descubrir lo desconocido.
Claro, si que no, eso no es algo que a veces sentido. Uno piensa que está peleado uno con el otro, ¿no? Claro. Como que muchos científicos, y el a veces uno dice, piensa out of the box, ¿no? Como que piensa fuera de la uh-huh, caja. Pero hay veces que también se siente como que no pienses, porque eso no es científicamente comprobado, y a veces cerramos todo a, si no hay un grupo de científicos que avale que lo que estoy pensando podría ser, uh-huh, es no puedo hablarlo y queda volando, ¿no? Yo creo que eso también ciega, corta la posibilidad de, okay, es verdad, no está probado científicamente, pero que les parece si podemos el ojo ahí y uh-huh, lo probamos, ¿no? Que eso sería como...
Exacto, ponerlo a prueba.
Ponerlo a prueba, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de probar. Exacto. Y decir, veamos...
Es que si no, no habría nuevos descubrimientos.
Exacto, o sea, de ahí empieza, de la pregunta, la duda, de la... Uh-huh. Y esto, en vez de decir, no preguntes, no, eso está tonto, eso no... No, de ahí nace, al final del día, todo lo que hoy ya se descubre, ¿no? De alguien que se lo preguntó. Uh-huh. Y que quiso darle un seguimiento. Ahorita ustedes, por ejemplo, aparte de la red de científicos, ¿qué hacen en Nueva Zelanda?
Individualmente.
Sí. Digo que lo puedan decir, ¿no? Nada que no puedan decir. Y ahorita dice, bueno, yo soy bartender en la noche y hago y bailes ahí. Nada, ¿cierto?
Bueno, se podría decir.
Por eso digo, igual no quiere decir, o igual y se quiere promocionar, como sea. Claro. Cualquiera de los dos es bienvenido.
Yo me gradué de psicóloga en Argentina. Estoy registrada en Nueva Zelanda como counselor y me dedico a la práctica privada.
Oh, muy bien, muy bien. ¿Y ya tienes mucho tiempo dentro de tu industria?
Sí, cuando llego con visa de estudiante, sí, okay, por un año. Y ahí ya, sí, me fue fácil ingresar al campo de la salud mental. Me llevó igual como 2 años más entender cómo era el registro. Y ahí empiezo a trabajar profesionalmente.
Muy bien. ¿Y lo haces de manera privada?
Sí.
Ah, ok. Muy bien. Y mi querido, ¿a qué te dedicas tú?
Yo, en este momento estoy dando clases en la Universidad de Massey, en el Departamento de Estadística. Si bien mi formación es en biología, siempre me interesó mucho la parte estadística de los análisis biológicos, evolutivos más que nada. Y así que bueno, uno también cuando llega acá empieza a buscar oportunidades, ¿sabes? Y eso me llevó entonces a la Universidad de Massey. Así que estoy dando clase de estadística y también paralelamente, hablando de esto de que uno hace de todo un poco, también a veces estoy en el after school care de la escuela de mis hijos.
Ah, ¿sí? ¿Y sí, qué haces ahí? ¿Actividades?
Coach,
qué buena onda.
Que es una oportunidad súper interesante para alternar y compartir con ellos.
¿Cuántos años tienen tus hijos?
11 y 6.
Ah, están chiquitos. ¿Y tú también tienes hijos?
No tengo.
¿No? Bueno, yo tengo unos de 11 y de 8. No. Y también tienen after school. Y me entiendo perfecto el lenguaje del que estás hablando. Pero está bien, qué bueno que puedas también involucrarte, y creo que es algo que tiene Nueva Zelanda, el hecho de que nos permite, sí, no solamente en el caso de ustedes ser parte de una red de científicos, tener una coordinación de lo que es para ustedes profesionalmente algo que les interesa, pero sin dejar también de lado la parte profesional, y en el caso tuyo no dejar también tener todavía la oportunidad de estar un poco involucrado, uh-huh, con tus hijos, ¿no? Que eso a veces en nuestros países no se puede, o es uno o es otro, y hay veces que ninguno. O sea, tienes que literalmente renunciar a algo porque no se puede, ¿no? ¿Y ustedes cómo ven ahorita las oportunidades en Nueva Zelanda? Ustedes que han vivido ya un tiempo en Nueva Zelanda, que son parte de este grupo, que me imagino que tienen también una red de contactos, un networking. Vean Nueva Zelanda en un rumbo, en el caso, ahora sí, con un punto de vista del que estamos hablando, el del holístico, del científico, del background que ustedes tienen. ¿Lo ven avanzando hacia algo mucho más positivo de lo que se ve en países que no tienen el renombre a sus indígenas o que no tienen esta visión cultural previa, o piensan que no hay diferencia entre uno y otro?
Interesante pregunta,
Cecilia. No venía preparada.
Bueno, una de las cuestiones que a mí me interesó de Nueva Zelanda antes de emigrar fue la presencia maori y lo que escuchaba de cómo se articulaba con el Estado o con las políticas locales. Mi tesis doctoral fue en el acceso al sistema de salud por los originarios en Argentina,
oh, wow.
Pero eso me hacía mirar lo que sucedía en el resto del mundo. Y en el campo de la salud mental en particular, miraba cómo en Nueva Zelanda había una mayor, o esto era lo que leía, cómo estaba más permeado, cómo se pensaban las prácticas especialmente, de, incluyendo otras como visiones u otras formas de entender el mundo. Cuando vengo a Nueva Zelanda es algo que me interesa en particular, claro. Y también que me permite continuar articulada con Argentina, presentando algunos trabajos allá hacia distancia sobre lo que encuentro y cómo se va articulando el sistema de salud mental en particular con las convenciones indígenas o el trabajo con comunidades originarias, que entiendo que en Argentina es muy poco el trabajo que hay en ese sentido. En otros países en Latinoamérica es mayor, pero es muy poco realmente en Argentina.
Se parece, ¿crees que se parece un poco como a Australia? Porque yo creo que en Australia la presencia, por ejemplo, de aborígenes, ¿no? Todos sabemos que existen, pero sí. También se ve que hay una muy diferente trato, sí. Y el escaso, lo que decíamos, ¿no? En vez de unir, ¿cómo podemos crear, ser parte de una cosmovisión, ser juntos, avanzar? Ahí sí se ve completamente separado uno del otro, y a veces creo que hasta de una manera a propósito, ¿no? Hace como que a mí me rompe la cabeza decir un país que tiene también características modernas y que son un país jóvenes, países con un poquito más de mente abierta, no aprovechen o no den ese paso a reconocer un poco más, probablemente a resurgir situaciones, que también es muy un contexto bastante diferente al de Nueva Zelanda. Y también un tema que dedicaríamos a capítulos y capítulos de entender, ¿no? El por qué ahí se desconectó todo, a diferencia de lo que vemos en Nueva Zelanda. Y en el caso tuyo, ¿tú ves a Nueva Zelanda en el track correcto? O sea, por ejemplo, como un país que tiene reconocimiento de su grupo indígena, ¿crees que puede ser como un ejemplo para otros países?
100%, sí. Me parece que, o sea, por ejemplo, volviendo a lo que es la exhibición y la historia de los pueblos originarios en Argentina particularmente, creo que primero que acá en Nueva Zelanda, como decías, el contexto, ¿no? Los contextos de cada país,
sí,
¿no? Las historias
diferente.
Son distintos,
sí, sí, sí.
Tiene unos cuantos siglos de diferencia, entonces sí. Para el momento donde la conquista, por decirle, llega acá, era ya otro contexto,
sí.
Y a mí siempre me llamó mucho la atención desde que empecé a conocerlo y a enterarme sobre el tratado, que más
de
allá
Waitangi.
De que tiene un montón de cosas que uno puede ser un crítico y pensar, la simple existencia de una idea de un tratado marca una diferencia muy grande de entendimiento, de diálogo, o por lo menos rescatarlo de esa manera. Y me parece que a nosotros nos parece súper importante, como decíamos, generar estas conexiones entre pueblos, porque hay mucho para compartir de las experiencias milenarias de ambos dos y de las historias que fueron llevando cada uno y cómo fueron sus luchas, cómo fueron sus resurgires. Entonces, personalmente creo que es un ejemplo súper interesante el de Nueva Zelanda. Y que totalmente no se trata de si es blanco o negro o es el uno o el otro, sino es como poder ver todo junto y poder crecer de esa cantidad de diferentes visiones.
Sí, que es complejo, claro, es lo que tú dices, es verdad, ver el contexto de cada país.
Uh-huh.
Y obviamente eso pasa mucho con la gente que venimos de Latinoamérica y conocemos esto, por ejemplo, del Tratado de Waitangi. Yo también cuando lo conocí supe un poquito de la historia. Tengo también amigos maorí que ellos tienen otro punto de vista muy diferente al mío, pero eso es lo que también hace que sea más enriquecedor el acercamiento entre una visión y la otra, porque en el caso de México, por ejemplo, no existieron esos tratados, han tenido luchas diferentes, han ganado también muchas cosas, los mayas, los aztecas, que aunque la gente no sabe, hay muchos grupos todavía que actualmente existen y mantienen sus dialectos, también mantienen un montón de tradiciones, tierras, etcétera, pero sigue siendo mínimo. A diferencia, obviamente. Y Nueva Zelanda tiene otro contexto que, como bien dices, al ser un país mucho más joven, que llegó mucho después a todo lo que se vivió en América, pues ya llegaron con otro acercamiento, ¿no? De, bueno, a ver, esto aquí, esto acá, vamos a traer, yo me voy a quedar con esto. que para el contexto y para la, lo que cuentan los propios maoríes, obviamente sigue siendo injusto, que por el lenguaje, que por el, cómo se hizo el tratado del engaño y que eso y que lo otro, que es lo que ellos al día de hoy expresan, ¿no? Hay otro grupo de maoríes también que tiene otro punto de vista, porque incluso dentro de nuestro propio grupo étnico o propio grupo, o nuestro propio país, todos tenemos un punto de vista diferente. También existe el que dice, no, estuvo muy bien, así es como se debió haber hecho, teníamos que coexistir juntos, teníamos que tener un tratado y eso nos ayudó a no ser exterminados como fueron otros grupos, donde fue violentamente cómo se tomaban las tierras, ¿no? Entonces creo que también nos ayuda a nosotros a decir, ah, okay, para mi visión estaba perfecto, ¿no? Pero para la visión de otro grupo estaba terrible y para otra visión de ese mismo grupo está, fue lo que fue. Entonces también ayuda a nosotros, nos ayuda a nosotros también a ponernos en una posición de observar, aprender y probablemente también dejarlos de que ellos también acuerden entre su grupo y dejarlos también discernir, ¿no? Porque también nadie tiene la verdad absoluta. Y este tipo de temas nos pone a todos a observar cómo también incluso en este tipo de contextos el ser humano va a tener diferentes puntos de vista y van a querer jalar cada uno para un diferente lugar. Y yo creo que ahí la psicología, necesitamos más psicólogos porque este mundo está lleno de dementes. Y obviamente aporta mucho el hecho de que hoy en día también exista la salud mental en grupos maoríes, donde se les da también la oportunidad, porque el gobierno de Nueva Zelanda también tiene muchos programas que apoyan a grupos que pueden incluso ponerse a la par de decir, okay, probablemente hay traumas del pasado que tengo que resolver para poder construir un mejor futuro. Eso es lo que yo por lo menos he visto y he indagado. Por ejemplo, en el caso de salud mental, acá en tu área, perdón que te pregunte esto, ustedes también, aquí en Nueva Zelanda, que te tocó hacer como este, como volver a, no sé si te pusieron a hacer como, hacer otra vez parte de la carrera para estructurarte a Nueva Zelanda, ellos también lo ven con esa visión, o sea, la visión un poco de la salud mental, dependiendo de grupos étnicos o de, o cómo lo hacen ellos aquí.
Bueno, a ver, es como que hay dos preguntas en lo que me estás diciendo. Sobre mi proceso de registro, no necesité, tuve, dice, solo la
revalidar, ¿no?
De,
es la
claro,
palabra,
de sí. Los títulos, pero luego sí tuve que hacer unas horas de cultural supervision. Okay. Lo cual me pareció súper interesante, o sea, porque se referían particularmente que necesariamente no conocía sobre la cultura maori ni ninguno de los que venimos
claro.
formados en el extranjero.
Total.
Hemos pasado por una formación para entender cómo trabajar con estas comunidades. Entonces estamos obligados a hacer, o depende del registro que llevas adelante, es distinto, o sea, digo, los colegios profesionales tienen distintas vías. En mi caso, la asociación de counselor fue a través de supervisión cultural, que es con una persona de la comunidad maori. Y bueno, y además una cantidad de guías que en parte invitan a reflexionar sobre nuestra propia cultura. Y los mismos procesos en nuestros casos de colonización que han sufrido nuestros pueblos y pensar cómo somos atravesados nosotros por esa historia de nuestros países, lo cual me pareció maravilloso.
Eso, por ejemplo, yo no lo sabía. No sabía, bueno, me lo imaginaba, o sea, como que dije, me imagino que debe de haber un extra en Nueva Zelanda en términos de que si te llega un grupo o una persona con background maorí, yo me imagino que existe como un protocolo, no sé, lo ignoro, por eso lo estoy preguntando, o hay un approach diferente, o ustedes les dan más información para evidentemente también respetar sí. las tradiciones y los modos, no sé cómo decirlo.
Sí, lo que se ha hecho en salud mental es en realidad lo mismo que se ha hecho en las demás áreas de gobierno. Pensaba cuando traían del Tratado Waitangi, sí, me parece que es el punto fundamental que tenemos de eje de diferencia con cómo han sido los procesos de colonización en otros países, porque igual hubo un proceso de colonización en Nueva Zelanda, ¿no? Y una imposición de la lengua, y por eso todos hablamos inglés acá como la primera lengua. Pero el Tratado de Waitangi adquiere carácter constitucional y entonces obliga, y esto es un proceso que se da más en los 70, a que todas las áreas de gobierno, incluido el sector de salud mental, tienen que incorporar las triple P, ¿no? Lo que sea participación, asociación, partnership. en sus formas de, en este caso, de pensar las prácticas. Entonces, en el, desde el lado de la salud mental o de la psicología, para trabajar con comunidades, con la comunidad maorí en particular, se plantea cómo, o sea, o lo que invita a los profesionales a pensar cómo adecuamos nuestra práctica para ser respetuosos de la cultura, para ser inclusivos, para, si bien nuestras disciplinas científicas vienen principalmente del pensamiento europeo o estadounidense, cómo adecuado, cómo de modificar esas prácticas para respetar otras formas de interpretar el mundo. Y en eso sí han hecho muchos ensayos, son muy interesantes los trabajos que han hecho aquí en Nueva Zelanda, de framework que tenemos para trabajar, que también lo que me parece súper interesante es que no plantean, bueno, esto es solo cuando trabajas con comunidad maori, uh-huh, sino frameworks que nos ayuden a pensar cómo trabajar con toda la diversidad.
Claro,
que
eso te iba a preguntar, porque yo creo que ese es un reto que nadie nos preguntamos hasta que nos vimos en práctica en nuestros trabajos, imagino, de que hay muchas culturas con una grandísima diferencia de incluso de comunicación, y no hablo solamente de la lengua, uh-huh, sino el que habla muy abajo, el que te habla muy arriba, el que te habla bien directo, el que tienes que llegarle de una manera diferente, y uno latino que llega abrazo, beso, hola, y es como de amigo, este para allá, ¿no? O sea, como que tampoco. Aprender también que incluso esto que tú dices es abarca a todos, porque al final del día venimos a un país donde estamos viviendo culturas diferentes, y también eso no recibimos como tú un pro así de, a ver, en este país las cosas son así, o sea, uno lo va aprendiendo un poco entre la prueba y el error. Y un poquito regresando a lo de las redes científicas, una pregunta que quería también hacerles. Ustedes dicen que se juntan una vez al mes. Me imagino que algunos, no todos 40, pero me imagino que la mayoría trata de estar conectados. ¿Cómo le hacen ustedes para organizar eso? Porque ustedes son los coordinadores, me imagino que una vez al mes revisan qué, o sea, hablan de qué, cuál es el update de una red de científicos y qué hablan en esos meses.
Y va teniendo que ver con lo que vaya pasando. Como te decía, por ejemplo, cuando recién empezábamos, las primeras conversaciones era, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos difundimos? Y un poco las necesidades van llevando a armar la agenda con la que se habla y los temas que uno dice, bueno, llegamos hasta acá, y entonces al mes siguiente retomamos a ver de lo que era el de la jueves, de lo que fue la vez pasada, qué se hizo, qué no se hizo, qué se averiguó, qué queda por hacer.
No tienes como un martillo de orden. Cállense todos. Imagino que como si son 10, 15, 20 o 40, si es un, ha de ser, y argentinos. Yo me estoy imaginando el picture y digo, wow, tienes que comprarte tu martillo de orden en la sala.
Generalmente no somos los 40.
Tenemos el mate igual, como para estar ocupados.
Es lo que te iba a decir, viendo a todos con el mate, un alfajor ahí escondido, hablando de fútbol o así, o iba a decir una palabra argentina que no puedo decir, pero ahí, no, que no sé qué, ahora.
Últimamente hemos implementado como dar una vuelta, como un check-in antes de empezar, ¿no? Porque algo que valoramos en esas reuniones, que no son tan frecuentes, y por ahí yo puedo estar un mes, pero capaz dos meses
claro,
no puedo, entonces como que me
hay
vuelvo
otros
a encontrar con los demás, claro. Hacer un pequeño check-in que nos ayuda también a conectar desde ese lugar, de ser como una pequeña comunidad dentro de nuestra comunidad más grande que estamos en Nueva Zelanda. Ese también es un poco el espíritu que tiene la red. Y siempre está abierto a proyectos que puedan traer los distintos integrantes. Este en particular, detrás de esta exhibición, fue algo que llevé yo, pero hay otros que han llevado sus propias inquietudes, y a veces son proyectos que son más locales, por ejemplo, de articulación. Yo me desarrollo en este campo científico, me gustaría si me pueden contactar con investigadores de Argentina o con sectores que estén interesados en esto para que podamos una colaboración. O a veces son proyectos de mayor envergadura como este, que abarcan a todos los coordinadores, estamos trabajando fuertemente en esto, sí, y otros también que puedan estar acompañados.
Y por ejemplo, ¿han detectado dentro como de el censo de estos 40 miembros dónde se encuentran el grupo más grande? Imagino que es Auckland, el grupo más grande de gente que tienen, pero ¿hay otras ciudades que han detectado dónde hay más? O sea, si Wellington, Christchurch, o sea, ¿dónde hay más miembros de esta red?
O sea, sí hay otras ciudades, Auckland es la más grande, pero hay miembros que están en Palmerston North, uh-huh, en Wellington, en
la Isla Sur, hay varios.
¿En dónde?
En la Isla Sur.
Ah, ok.
Un poco que se agrupa también en relación a las universidades. Claro. Que hay como una tendencia más grande a ser personas que son activas en las universidades.
¡Wow!
Entonces se mueve un poco en relación a eso. Y como hay universidades nacionales por todo el país.
Ahí es más, cuando probablemente incluso, y está bien que haya sido la conexión, la embajada, porque creo que también al final del día quien tiene los contactos prácticamente de todos nosotros es la embajada, y usar un poco, aunque sea eso, embajadas, que nos ayuden en algo, nada, es cierto, ahí reclamándoles, ¿no? Eso viene de mí, no de argentinos, ¿eh? Ellos están bien, yo estoy, mira, yo aquí traigo mi pin. Ay, no, ¿dónde está mi pin? Yo lo perdí. Ah, miren, aquí está. Esto me va a regalar la embajada. Ya ven, representantes de nuestras embajadas, no estamos criticando, solo decimos que gracias por darnos el contacto de la gente para poder hacer este tipo de conexiones y que la gente se entere. Y por eso me gustaría que volviéramos a repetir el día y por qué se llama Al Viento. ¿De dónde sale Al Viento?
Si quieres, comento. Bueno, el nombre completo es Al Viento, Lenguas de los Territorios Fuego Patagónicos y Pampeanos.
Oh, wow. Sí. Okay.
Y refiere al viento porque es una zona que es muy ventosa. O sea, por un lado, una característica de la geografía del lugar. Y por otro, como metáfora, en términos que los pueblos se desplazaban, y cuando se desplazaban también llevaban sus lenguas, sus culturas, sus costumbres distintas, y también se fueron generando procesos de fusión o de vínculo, o luego parte de lo que algunos equipos de investigación trabajaron en esto, de encuentro, pero también de diferencias entre esos pueblos. Y por ahí viene la metáfora del uso del viento.
Wow. Y se va a presentar el 26 de abril, va a durar 2 semanas, y la gente puede ir ¿de qué hora a qué hora?
De 10:30 a 4:30, que es el horario de atención de Pachamama. O sea, el horario que está abierto local.
¿Y va a ser dónde? Porque ella tiene un área que es de tienda, entonces imagino que va a abrir, no sé si la de atrás, la de al lado, ¿dónde va a ser esa área?
Claro, recientemente Gaby abrió un área detrás de... O sea, cuando cuando ingresas está todo el local de venta, y al final hay unas puertas que conducen a una especie de centro cultural que ya está más.
Sí.
Y entonces ahí va a estar la exhibición.
Y va a ser prácticamente como un tipo museo, hagan de cuenta, o sea, es como pasas y puedes leer, exacto, ver, escuchar, va a ser.
La exhibición está toda planteada a través de paneles.
Okay.
Entonces uno va recorriéndola, pasando por cada uno de los paneles, donde te va llevando en este recorrido de estas tres etapas que te contaba, estas tres fases que tiene. Así que uno va caminando, recorriendo, leyendo y enterándose de todo. De todo lo que hay, desde quienes los componen, estos grupos originarios, cuál fue su historia y cuál es su presente.
Claro. Y ahí también va a haber un televisor, porque hay algunos videos que produjeron que se van a estar exhibiendo. Y también va a haber códigos QR que se pueden escanear con el celular para escuchar algunos de los instrumentos musicales. Wow. O para interactuar con algunos de los objetos que se van a estar mostrando.
Ese día van a tener, aparte de la persona que va a hacer la apertura, algún otro grupo argentino, un grupo música o algo relacionado a esto, o no habrá una presentación más que de este...
Sí, la Turongo Collective, que es un grupo maori, va a bendecirnos, a hacer el blessing y invitarnos y abrir el espacio. Y bueno, nosotros vamos a contar un poco sobre la exhibición, y también vamos a todavía no sabemos claro si nos van a mandar un video de Argentina o un speech para que leamos de los autores, y vamos a cerrar el evento con un grupo chileno que va a hacer un homenaje al pueblo de las Rapa Nui.
Claro, porque aparte ellos también tienen a los Rapa Nui. Sí. Excelente. Entonces, recuerden a la gente cuándo va a ser y a qué hora pueden llegar para lo que es la primera vez de este evento. El día es a las 3 de la tarde, el 26 de abril.
La inauguración, y para ir a visitar la muestra va a estar abierta al público desde el 28 por 2 semanas.
Hasta el 10 de mayo.
Desde las 10 a las 4, que es el horario, 4:30, que es el horario de atención de Pachamama.
Perfecto, aquí ya tengo también todo. Yo creo que ahí vamos a estar también para tomar fotos, para ver cómo está toda la onda. Cuéntenos ya las últimas partes, qué les gustaría decir antes de que no se les vaya a olvidar. Y también, por favor, dónde los encuentran. Si hay alguien que los está escuchando, los está viendo aquí en las redes sociales, también aprovecho para decirle a todos, síganos en las redes sociales. Me encuentran como Latin Kiwi en todas mis redes prácticamente, y también en la página web, donde incluso voy a hacer un pequeño blogcito cuando ya vayamos, tomar un par de fotos y compartir un poco de ustedes y del evento. Vayan a latinkiwi.com para que ustedes también se enteren de todo lo que pasa en Nueva Zelanda en español. Ahí también tengo mucha información Y sobre todo también tengo ahora una página donde tenemos muchísimos contactos de emergencia. Ahora que hay muchos chicos que están solos por acá y de repente entran en una situación de emergencia, hasta tenemos lugares donde te ayudan si no tienes para comer, si traes niños, si estás viviendo violencia doméstica, si hay una situación en la que sientes que no puedes salir, vayan a la página web, ahí van a encontrar todas las organizaciones y todo lo que se pueda para tener un support si es que estás pasándola mal. Vayas y obviamente está es completamente gratuito. Así que, porfa, chicos, ¿dónde los encontramos?
Sí, se pueden contactar con nosotros a nuestro email, Red de Científicos Argentinos Nueva Zelanda. Tenemos Facebook y tenemos Instagram, Red de Científicos Argentinos Nueva Zelanda.
Y LinkedIn también.
Buenísimo.
Así que, bueno, cualquiera de todas esas plataformas pueden encontrarnos y estar al tanto de las actividades y cosas que vamos haciendo.
Algo que se nos haya olvidado, recuerden algo que quieran decir, como que no se nos vaya a ir algo, ya dijimos el evento, dónde los encontramos.
Sí, no, todo aquel que esté interesado en la red científica nos puede contactar, todos más que bienvenidos a la muestra. Bueno, gracias a vos por tenernos acá y darnos espacio.
No, gracias a ustedes por venir. Y obviamente que no sea la última vez, ojalá que cuando tengan otro evento o quieran compartir con nosotros algo nuevo, que quieran incluso, ¿no?, de que algo esté pasando en Nueva Zelanda y ustedes sepan, también está abierto para los 40 miembros. Un saludo a los 40 miembros también. Y si alguno de ellos también un día quiere venir, está en Auckland y quiere compartir algo que también sea para aportar a la comunidad latinoamericana acá en Nueva Zelanda, también es bienvenido. Este espacio es para nosotros también, igual que ustedes. La idea de este espacio es convocar a más personas con mensajes como los que están usando para conocerlos primero, y si podemos ser parte y aportar, pues qué mejor, que esa es la idea inicial. Gracias a todos, chicos, gracias a Estela y a Sergio por haber venido el día de hoy. Yo les voy a dejar las redes sociales aquí abajo en el formato de video para que puedan ir directamente con ellos si tienen alguna duda, alguna pregunta para el evento que viene o para el tema de la red de contactos. Va a ser más fácil que encuentres aquí abajo en la descripción todos sus datos. Mientras, recuerden que me encuentran todos los miércoles de 4:25 aquí en Planet FM 104.6. Así que nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, chicos. Nos despedimos, obviamente, con Lamento Boliviano.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. We'll be right back.
Mexican chef Luis Cabrera, creator of Pesos Margarita, arguably the best margarita in the world. How good are you at making margaritas? Maybe not so excelente? Lucky for you, I'm really good at making margaritas. And now you can pour my award-winning, chef-made, world-class margaritas right at your home. No mess, no stress, ready to impress. Just add amigos. Look for Pesos Margarita in all Superliquors, Liquorlands, and all other good liquor stores. Salud.
R18, drink responsibly. Mm-hmm.